Gracias por la oportunidad que nos da el pastor cada año, ¿verdad?, de compartir algo de la palabra de Dios. Una bendición. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al 13. Vamos a leer alternadamente. Y vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 13, vamos a leer alternadamente. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 13, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Muy bien, vamos a orar y ahorita vamos a ver unos versículos de este pasaje de la Biblia. Vamos a orar. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en este día por la oportunidad que nos da de reunirnos en su nombre. Le pedimos, Señor, del poder de su Espíritu Santo, que podamos seguir aprendiendo de su palabra, que unja nuestros oídos, nuestro corazón, que nos dé la humildad, Señor, para seguir recibiendo palabra de Dios. Le pedimos que siga haciendo su obra en nosotros, siga bendiciendo la iglesia, las familias, nuestro país de México. Y Padre Celestial, que podamos salir bendecidos en esta tarde y que bendiga, Señor, a la iglesia. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a estar aquí en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. A la enseñanza le vamos a llamar, ¿verdad? Sé un cristiano fiel e idóneo para enseñar. Sé un cristiano fiel e idóneo para enseñar, ¿verdad? Dos palabras que vamos a estar aprendiendo: la palabra fidelidad y la palabra idóneo, ¿verdad? Ideal, bien. Como sabemos, estas cartas las escribe el apóstol Pablo a un joven predicador, ¿verdad? Timoteo. Primera carta, segunda carta, Tito, son consideradas cartas pastorales, cartas dirigidas a personas que se dedican a la enseñanza de la palabra de Dios. Pero en realidad, cada cristiano aprendemos y lo que aprendemos lo debemos de enseñar a otro. Así nos llegó la vida cristiana a cada uno de nosotros. Alguien aprendió, nos enseñó y hemos ido aprendiendo de diferentes personas y todos aprendemos. Y todos enseñamos, en realidad, ¿verdad? Con nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, de actuar, de comportarnos, siempre estamos enseñando. Padres de familia, siempre tenemos que poner atención porque nuestros hijos están aprendiendo de nosotros, ¿verdad? Aunque no querramos, son un reflejo nuestros hijos de nosotros, así que debemos de estar siempre aprendiendo y dispuesto a enseñar. Entonces, una carta escrita por el apóstol Pablo a un joven predicador, dándole consejos, consejos, ¿verdad? ¿A quién le gustan los consejos? Adelante la mano, ¿a quién le gustan los consejos? La mayoría no nos gustan los consejos, ¿verdad? Pero bueno, el apóstol Pablo dándole consejos a Timoteo. Le dice, 2 Timoteo 2:1, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Verdad? El apóstol está diciendo a Timoteo: Timoteo, primeramente esfuérzate en la gracia. ¿Verdad? El pastor nos compartía, ¿verdad? Esfuerzo. Esfuerzo es hacer un poquito más. Ya hice lo que debería de hacer, pero el que se esfuerza hace un poco más, avanza un poco más. Entonces, hijo mío, esfuérzate en la gracia. La palabra gracia, en su definición literal, quiere decir un favor inmerecido. Hacer algo por alguien que no lo merece. Sí, y eso es la primera gracia que recibimos cuando llegamos a los pies de Cristo en la salvación. Dios nos hizo el favor de salvarnos, de sacarnos del mundo, de reconciliarnos, un favor inmerecido. Nosotros somos malos, somos pecadores, le fallamos a Dios, somos enemigos de Dios, la ira de Dios está sobre nosotros y Dios nos hace un favor inmerecido, la primera gracia. Pero después nos habla, dice, esfuérzate en la gracia. La salvación no se pierde, la salvación no se gana, pero por la gracia de Dios podemos andar en la vida cristiana. Y cada cristiano debe de hacer un esfuerzo personal por estar obteniendo esa gracia. Esa gracia. Mire, es una bendición venir a la iglesia y conocer más hermanos y apoyarnos en su fe y aprender de ellos y nos anima a ver a otras personas. Pero somos llamados a poner los ojos en Cristo y a que cada cristiano esté obteniendo gracia de parte de Dios. Porque como hermanos, como cristianos, vamos a fallar. Como personas vamos a fallar, nos vamos a desanimar, nos vamos a enfermar, la vamos a regar, ¿verdad? Y entonces cada cristiano debe estar obteniendo una gracia personal. Hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿Y qué debo de hacer para estar obteniendo la gracia de Dios? Cada cristiano debe estar leyendo fielmente la palabra de Dios. Cada cristiano debe estar orando fielmente la palabra de Dios. Cada cristiano debe de esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Una gracia personal, ¿verdad? Y luego dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermanos, hay que seguir aprendiendo la palabra de Dios, pero cada cristiano debemos estar enseñando a otro. Y cada vez deberíamos hacerlo mejor, enseñarle a otro, ¿verdad? Ahí en nuestro núcleo familiar, la esposa, los hijos, nuestra familia, hermanos, primos, amigos, alguien, lo que aprendo lo debo de enseñar y compartir a otro. Entonces eso le encarga, ¿verdad?, el apóstol a Timoteo: esfuérzate en la gracia, échale ganas, lo que escuchas, compártelo. Somos muy buenos para compartir chismes, ¿verdad? Eso sí, rápido, eso hasta nos come la lengua, hasta nos desesperamos que ya queremos soltar el chisme. Pero Dios quiere que seamos cristianos chismosos, pero en cuanto al evangelio, en cuanto a las verdades bíblicas, en cuanto a compartir. Y mire, aquí hablar entre hermanos, bueno, nos animamos, pero cuando nos ponen allá con nuestros familiares inconversos, allá donde ellos se dan vuelo con el pecado, allá algunos nos quedamos callados. No quiero que me descubran que soy cristiano, ¿verdad? Y ahí está tratando de camuflajearse ahí y que no me detecten, ¿verdad?, de que soy cristiano, y ahí la vamos sobrellevando. Pero lo que aprendemos de la palabra de Dios lo debemos de enseñar, lo debemos de compartir constantemente, ¿verdad? Esfuérzate en la gracia, búscate hombres fieles. De manera personal, cada cristiano debe tener su Timoteo, por decirlo así, ¿verdad? Algunas veces nos han dado clases de eso, algunas veces nos han animado, ¿verdad? Ten un Timoteo, ten un amigo, ¿verdad?, nuevo cristiano, anímalo, enséñalo, llévalo sus primeros pasos, tú de manera personal, cuídalo. Qué bueno que la gente llega a la iglesia, la gente visita la iglesia, pero necesitan un Pablo ahí que esté cerca de ellos. Necesitan un Bernabé. ¿Se acuerda de Bernabé que a Pablo, quién quería a Pablo cuando llegó a la iglesia? Pablo venía mal encarado. Pablo tenía mal testimonio, asesino, perseguidor, celoso de la religión. Y cuando él dijo, soy cristiano, llegaba Pablo y todos lo dejaban solito ahí, ¿verdad? Así llegan algunos hermanos a la iglesia, ¿verdad? Llega el hermano y todos con su pandilla. Yo con mis cuates de acá, yo con mis cuates de allá, el hermano, ¿verdad? Ahí se le da más frío ahí solito, ¿verdad? Nadie se quiere juntar con él. Necesita a un Pablo. Necesita, Pablo para Timoteo. Necesita a un Bernabé. Recuerda que Bernabé agarró a Pablo y le dijo, Pablo, yo voy a andar contigo, yo te voy a enseñar, yo aquí voy a ser tu cuate, aunque sea temporal, ¿verdad? Voy a ser un tiempo tu cuate y ya después, ¿verdad? Ya se animó Pablo y ahora Timoteo. Entonces, hermanos, esforzarnos en la gracia, estar enseñando, que haya alguien a nuestro lado a quien le estamos enseñando. Y mire aquí dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sabemos que la vida cristiana no es como nosotros quisiéramos. Nosotros pensamos, no, yo ya al momento que me hago cristiano, todo empieza a ir de color de rosa, de maravilla, ¿verdad? Mis problemas se solucionaron, mi esposa cambió, mis hijos cambiaron automáticamente en el trabajo, en la familia. Desde que me hice cristiano, todo cambió. No, la vida cristiana hay sufrimientos, hay tribulaciones, hay pruebas. Desde que me hice cristiano ya no me enfermo, ¿verdad? Todos vamos a pasar por pruebas, por tribulaciones, dificultades, enfermedades. Y tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y aprendemos más cuando sufrimos. Ahí es donde aprendemos más, en el sufrimiento. La gente que no sufre no valora algunas cosas. Por ejemplo, el que sabe lo que es no tener para las tortillas. Y cuando alguien dice, tiren esas tortillas por ahí, ya sobraron, tírenlas. ¿Cómo siente el que sabe lo que es no tener para las tortillas? Se la pasó una semana, ¿verdad? Ahí batallando. Y nomás ahí sopa aguada, tortillas, sopa aguada, salsa, y se la pasó una semana. Y ya después, bueno, vino la abundancia y ahora se compra ahí su buena comida. El que no ha sufrido no valora ciertas cosas, pero el que sabe de sufrimiento, bien que valora. ¿Verdad? Usted ahorita dice, no, yo salto, yo brinco, pero el que no puede brincar ya ahorita que le duele todo cada vez que se… ¿Verdad? Ese, cómo quisiera yo unos días de esos, ¿verdad? Y el que tiene la salud y puede hacer todo eso, parece que se la quiere quitar. Se avienta de aquí, se avienta de allá y busca la manera y ya se dio un golpe. Y el que anda ahí batallando dice, no, yo ni siquiera me quiero arriesgar a ver qué pasa. No, yo quiero cuidar, ¿verdad? Bueno, entonces hay la vida cristiana, tal vez vamos a sufrir. Alguien tal vez esté sufriendo en este momento, pero hay que seguir adelante. Sufre como buen soldado de Jesucristo, pasamos a ser soldados de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como cristianos, ¿verdad?, somos llamados ahora a agradar a Dios. Y dice, ninguno que es cristiano se enreda en los negocios de la vida. Vamos a tener que desenredar nuestra vida a manera que podamos tener tiempo de leer la Biblia, podamos tener tiempo de asistir a la iglesia, podamos tener tiempo de ganar almas, podamos participar, ¿verdad? Yo sé que llega un tiempo, ¿verdad?, cuando somos cristianos nuevos, con lucha venimos a un servicio, tal vez después a dos, y bueno, andamos batallando. Pero tenemos que ir avanzando a manera de desenredarnos y poder participar en la obra de Dios, crecer espiritualmente. Ninguno que es cristiano se debe de enredar, tener una vida tan enredada que no tiene tiempo, ¿verdad?, para la palabra de Dios, para servir a Dios. Entonces, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿verdad? Y hay dos ejemplos, el del atleta, el del campesino, pero aquí la Biblia nos dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Un atleta, ¿verdad? Es alguien que se dedica a alguna disciplina, algún deporte, y disciplina su vida, su cuerpo, sus horarios, todo, a manera que pueda sobresalir a lo que se dedica, pero un atleta puede hacer trampa. ¿Cómo le llaman a eso que le hacen a los atletas que hacen trampa? Háganle el antidoping, ¿verdad? A ver de qué marihuana se metió, a ver qué cosa carga, háganle el antidoping, ¿verdad? Y hay atletas tramposos. Pero aquí no está hablando a cristianos. ¿Habla cristianos tramposos? Hermano, ¿está leyendo su Biblia? Sí, hermano, mira, aquí está mi plan de lectura. ¿Y qué tal si nada más lo va llenando? ¿Verdad? Nada más le va, ya le llena un cuadrito, otro cuadrito. ¿Eh? ¿Será hacer trampa eso? ¿Verdad? Terminó de leer su Biblia, ya me dediqué a rellenar ahí los cuadritos nada más. Y no está leyendo su Biblia. O está leyendo así, ¿verdad? En la vida cristiana podemos hacer trampa. El que no lucha legítimamente, no es coronado. A un atleta que le hacen el antidoping, sale falso, le quitan el título. Le quitan la corona, el cinturón, lo que le hayan dado, se lo quitan. Bueno, algunos, a Maradona no se lo quitaron, ¿verdad? ¿No lo quitaron a Maradona? ¿Verdad? Todavía anda ahí marihuano, todavía Maradona. Bueno, no. Están grabando, ¿verdad? Va a salir Bueno, entonces, en la vida cristiana vamos a tener que andar derechos. No se vale hacer trampa, hay que leer la Biblia, hay que aprender a orar correctamente, hay que ser fieles en el servicio correctamente. ¿Por qué hay cristianos enojados en la iglesia? Porque tal vez están haciendo trampa y quieren que los traten como cristianos espirituales, ¿verdad? No está orando lo suficiente, no está leyendo lo suficiente y llega a la iglesia y cualquier cosita le molesta, ¿verdad? Cualquier cosa que le hagan le molesta. ¿Por qué? Porque no anda espiritual. ¿Cómo anda? Anda bien carnalote, ¿verdad? Bien carnal, bien en la carne. Luego salta la carne, no salta el espíritu, salta la carne luego. Entonces vamos a tener que ser legales, legítimos, obtener una gracia personal. Y bueno, el campesino para participar de los frutos debe de trabajar primero. Versículo 10 dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Cuando un cristiano alcanza la madurez espiritual, aprende a soportar cosas. Aprende. ¿Verdad que hay cristianos aquí que soportan algunas cosas? Soportan comportamientos, soportan no me tomaron en cuenta, ¿verdad? No saben quién soy yo, ¿verdad? Yo ya soy de los dinosaurios de tal partido, y no aparecí ahí en la, y soporta cosas, ¿verdad? Soporta a la esposa, soporta a los hijos, soporta a los hermanos, soporta algún regaño, alguna llamada de atención, soporta, ¿sí? Bueno, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, ¿verdad? ¿Por qué no, como cristianos nos debemos de mantener unidos? ¿Por qué debemos de seguir adelante? ¿Por qué debemos de soportar cosas? Porque hay alguien que va a ser salvo, ¿verdad? Y nosotros le vamos a ayudar, nosotros le vamos a guiar, nosotros vamos a ayudar a que madure espiritualmente. En la iglesia debe haber cristianos maduros, ¿verdad? En la iglesia hay de diferentes crecimiento espiritual de cada uno. Bueno, entonces vamos a empezar el mensaje, ¿verdad? Ahora sí, ya que vimos aquí algunos versículos que estamos viendo aquí en 2 Timoteo. Vamos a aprender entonces en esta mañana, ¿cómo se va a llamar la enseñanza? Sea un cristiano fiel e idóneo para enseñar. Primeramente hay que aprender la palabra fidelidad, fiel, 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 ¿verdad? Alguien que es constante, alguien que ahí está. Y la palabra fiel va, sobrelleva si estás animado, si estás desanimado, si estás en gloria, si estás en derrota. La palabra fiel es, tú estás fiel, fiel, animado, fiel, desanimado, fiel, enfermo, fiel, ¿verdad? Golpeado, fiel, pero tú estás fiel, fiel, y debemos de ser fiel en diferentes áreas, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, ¿verdad? Los esposos deben de ser fiel a su esposa, su familia, sus hijos. Entonces la palabra fidelidad. Y luego, ¿verdad? Que ya aprendiste a ser fiel, dice, debes de encarga a hombres fieles que sean idóneos, que sean ideales, que se disciplinan, que aprenden, que se moldean y que enseñen a otros. Entonces, hermanos, fieles y enseñar a otros. Muy bien, vamos a, mire, los planes que había el año pasado son los mismos planes que vienen para el 2019, ¿verdad? La Biblia no ha cambiado, las metas de la iglesia no han cambiado, la palabra de Dios, los planes de Dios no han cambiado, siguen siendo los mismos. Así que en esta mañana no vamos a ver cosas nuevas, sino un repaso de lo básico de la vida cristiana. Un hombre fiel e idóneo para enseñar también a otro, ¿verdad? Qué bueno que estamos en esta transición de terminar el año, empezar el nuevo año, borrón y cuenta nueva. No cuenta todo lo que hizo ya el año pasado. Ya no lo puede cambiar, ya no lo puede alterar, ya no lo puede modificar. Es tiempo de hacer nuevos compromisos o los mismos compromisos o mejorar en los mismos compromisos que teníamos el año pasado. Entonces, la palabra fiel, idóneo para enseñar. Mire, vamos a ver lo que debemos de hacer para tener éxito en la vida cristiana y va a ser para toda la vida, ¿verdad? Ya leímos en la mañana Josué 1:8. ¿Quién se sabe de memoria Josué 1:8? A ver, que lo diga fuerte y claro. Josué 1:8, uno de memoria. Uno, a ver, Iris, fuerte. Amén, muy bien, si se lo sabe Iris, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este año? Leer la Biblia, así de fácil, ¿verdad? Leer la Biblia. Dios le dijo a Josué, le garantizaba el éxito, le garantizaba la victoria, ¿verdad? Estaban allá saliendo de Egipto, estaban pasando por el desierto, Moisés muere ahí, se necesita, ¿verdad?, que siga adelante el proyecto de llegar a la tierra prometida. Dios levanta a Josué y le da las claves para el éxito en su vida, ¿verdad? Que se esfuerce, que sea valiente, y le encarga rigurosamente, le dice, nunca se apartará, nunca. Entendemos esa palabra, ¿verdad?, de nunca. Dicen que en el matrimonio, ¿qué palabras están prohibidas? Nunca y siempre. Y nunca deja de decirlas y siempre lo dice, ¿verdad? Le dicen, no digas eso. Y el primer regaño que le tiene que dar a su esposa, ¿sí la regaña o no la regaña? O le llama la atención. O le pide por favor, ¿verdad? Bueno, o la esposa regaña al esposo, una de dos. Pero bueno, le encargaron a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca te vas a dar vacaciones de dejar de leer la Biblia. Ahorita andamos de vacaciones, qué bendición, por lo que pueden andar de vacaciones. Pero de la Biblia también. Nos debemos dar de vacaciones. Dos semanas, Señor, no voy a leer la Biblia porque voy a andar atareado para allá, para acá, ¿verdad? Y entonces en la vida cristiana no nos podemos dar el lujo. Hay que leer la Biblia, nos garantiza el éxito, dice, y todo te saldrá bien. Y hay otro versículo, dice, y todo lo que emprendas también, todo va a ir bien. pero no te apartes de la palabra de Dios. Hermanos, en nosotros no hay nada bueno humanamente. Lo mucho, lo poco bueno que hay en nuestra vida, lo ha hecho la palabra de Dios. Lo ha hecho su Espíritu Santo a través de su palabra de Dios. Entonces, es tiempo de comprometerse en leer la Biblia este año. ¿Quién ya tiene su plan de lectura? ¿Ya lo tiene? ¿Quién tiene su plan de lectura? ¿Poquitos o no lo tienen? ¿O no lo han dado? Vamos a con Oscar, vamos a ir directamente, ¿verdad? Porque no tiene el plan de lectura listo, ¿verdad? Entonces, mire, allá en Cuaji ya entregamos el plan de lectura para que no se atrasen. Pero les pregunto a los hermanos, ¿quién leyó la Biblia? Y los que la leen, bien contentos, yo la leí, ya la terminé. Y los que no la están leyendo, ¿qué se hacen ahí en la silla? Se retuercen, arrugan la cara, ¿verdad? Y yo les digo, hermano, vamos a leer la Biblia este año. Y hacen cualquier otra cosa, pero no levantan la mirada ni levantan la mano. Es tiempo de comprometerse este año. Y tratando de animarlos, y no quieren, hermanos. Bueno, algunos, ¿verdad? Luego pagan justos por pecadores. Y entonces no quieren el compromiso de leer la Biblia algunos. Y los que ya la han leído, los que ya la leyeron, hay que volver a leerla nuevamente, ¿verdad? Y bueno, mire, los que se dedican a predicar la palabra de Dios, aún así no podemos decir, no, pues yo me dedico a predicarla, yo la enseño, yo enseño en la iglesia, pues la lectura bíblica es aparte, la lectura bíblica es personal, ¿verdad? Y es personal, cada cristiano debe tener su plan de lectura personalmente, independientemente que se dedique a enseñar la palabra de Dios, pues que toda la semana con la Biblia, ¿verdad? Y la leo y, ya leí mi capítulo porque ya compartí esto, ¿no? ¿Verdad? Leer la palabra de Dios, disciplinados cada día, y bueno, seguir avanzando, seguir aprendiendo con nuestro plan de lectura dedicado, ¿verdad? Leer la Biblia, nunca apartarnos de la palabra de Dios. Si leyó la Biblia el año pasado, es tiempo de leerla nuevamente. Si no pudo terminar el año pasado, bueno, terminar este año. Entonces, básico para cualquier cristiano, sea llegando a la iglesia, sea adolescente en la fe o sea maduro en la fe, leer la Biblia, ¿verdad? Leer la palabra de Dios. Número dos, ¿qué debe hacer un cristiano para tener éxito en la vida cristiana? Orar, ¿verdad? Orar. Realmente ya hemos disciplinado nuestra vida, que ya oramos. ¿Cuánto será lo básico que debe orar un cristiano de joven cristiano para arriba? Ya no hablemos de niños cristianos, porque ya son puros bigotones, ¿verdad? Ya, ¿cuánto debe de orar un cristiano? No se meta en mi vida de oración, yo sé, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto debe orar un cristiano promedio, así normal? ¿Una hora está bien? Mucho, ¿eh? ¿Media hora? ¿Media hora? ¿Una hora? Cheque su agenda, ¿cómo está? ¿Verdad? Si está orando media hora, una hora. Mire, somos muy dados a descuidar nuestra vida de oración personalmente, personal, ¿verdad? Y por eso ahí vienen todos los desequilibrios. Entonces, leer nuestra Biblia disciplinadamente, orar disciplinadamente. Yo creo que debemos de llegar a orar una hora, cuando menos, que no nos quedemos dormidos. Ya no se duerme orando. Hasta los apóstoles, ¿verdad?, se quedaban dormidos, no podían orar una hora. Lucas 18:1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad orar siempre y no desmayar. La palabra desmayar quiere decir, bueno, literalmente, ¿verdad?, sabemos que es alguien que se desmayó, se privó, se noqueó. Pero desmayar es desanimarse. Desmayar es desanimarse aquí en la mente, ahí empieza el desánimo, mentalmente. Este año voy a poder leer mi Biblia completamente. Ya de su mente dice, no, yo no voy a poder. Ya está desanimado. está derrumbado, está por caerse, ¿verdad? Anímese a disciplinar su vida en orar cada día, ¿verdad? Es una necesidad no desmayar, disciplinarnos. Básicamente, sabemos, ¿verdad?, qué debemos de pedir cuando oramos. Bueno, ya sabemos, ¿verdad?, darle gracias a Dios, pedir perdón por nuestros pecados, glorificar a nuestro Padre Celestial, pedir perdón, aprender a perdonar, orar por otros, aprender a orar por nosotros mismos. Sabemos la estructura. Y bueno, ¿qué más le gusta a Dios que le pidamos en oración? A Dios le gusta que le pidamos que nos llene de su Espíritu Santo. Cada cristiano debe de pedir eso: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu poder. ¿Qué pidió Eliseo? ¿Qué dijo Eliseo? Yo quiero una doble porción, ¿verdad?, del Espíritu Santo que había en Elías. Pida la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Va a tener que leer la Biblia más de lo normal, va a tener que orar más de lo normal. ¿Qué le gusta más a Dios que pidamos? A Dios le gusta que le pidamos sabiduría. Sabiduría, sabio para manejar cualquier asunto, ¿verdad? Trabajo, el matrimonio, los hijos. Y vaya que necesitamos sabiduría. Vaya que nos falta mucha sabiduría. Llenura del Espíritu Santo, sabiduría, poder para predicar, ¿verdad? Para ganar almas, para compartir de Cristo. Cada cristiano debemos de estar hablando de Cristo constantemente. Qué bueno que la iglesia tiene horarios de ganar almas, debemos de estar ahí, pero cada uno debe ser ganador de almas donde quiera que anda, en su trabajo, con su familia. No diga, no, yo no gano almas porque no voy allá con la iglesia. Usted puede hablar de Cristo allá con la familia, puede hablar de Cristo con los amigos, que mucha falta, ¿verdad?, necesitan. Si son nuestros amigos, les hablamos de Cristo y ahí se rompe la amistad, o son más cuates de nosotros, ¿verdad? Pero de una vez córralos, para que no ande, es que mis amigos me cargan para allá y me cargan para acá. Hábleles de Cristo y ya lo van a dejar ahí en paz, ¿verdad? Hablarles de Cristo, poder para predicar. ¿Qué más le gusta a Dios que oremos? Hay que rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿verdad? Por siervos de Dios, por siervos en la iglesia. Entonces, lo básico, leer la Biblia, orar cada día. Y vamos a ir allá a primera carta de Corintios 15, 10. Primera de Corintios 15, verso 10. Primera de Corintios 15, 10 dice, primera de Corintios 15, 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mire, hermanos, el apóstol Pablo tenía bien en claro este asunto. El apóstol Pablo sabía quién él era. ¿Cómo se llamaba antes? Saulo. Saulo, ¿verdad? El asesino, el perseguidor, el blasfemador, el injuriador y todo eso. Él sabía quién era. Y dice, pero cuando la gracia de Dios se manifestó en mi vida, cuando Cristo llegó a mi corazón, cuando Él me fue transformando, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, hermanos, que nunca se nos suba, ¿verdad?, la espuma a la cabeza. ¿Quién soy? ¿Qué no saben quién soy? ¿Qué no saben ya mi trayectoria? Mi expediente, vayan ahí a los expedientes, chéquenle, ¿quién soy? No saben. Y el apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? El gran apóstol Pablo, el misionero, el que soportó, ¿verdad?, lo que nosotros no soportaríamos, ¿verdad? 40 latigazos, renuncio a la vida cristiana, ¿verdad? Apedreado, renuncio. Sino más con que le hagan una mala cara, ya está renunciando, ¿verdad? Ahora, entonces, por la gracia de Dios soy lo que soy. Debemos de tener bien puesto los pies sobre la tierra, ¿verdad? Que es la pura gracia de Dios. Si llegamos alguna vez a ser alguien. Aún todos los talentos que tenemos, Dios nos los ha dado, las oportunidades que Dios nos ha dado. Entonces, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, la gracia que usó el apóstol Pablo es la misma gracia que está disponible para nosotros, ¿verdad? Es la misma gracia. El apóstol Pablo no era más que nosotros, el apóstol Pablo no era menos que nosotros, era la gracia que él estaba obteniendo día con día. La gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. ¿Cuándo se hace vana la gracia de Dios para con nosotros? Que no nos estamos esforzando. No me estoy esforzando realmente por leer la Biblia, por entenderla, por memorizarla, por obedecerla. No hay un esfuerzo personal. No estoy disciplinando mi vida. No soy constante, no soy fiel. La gracia está disponible. El poder de Dios está disponible, pero yo no lo estoy obteniendo. Sigo igual de amargado, sigo igual de oposición, sigo igual de apático, sigo igual de indiferente, ¿verdad? ¿Qué está matando a las iglesias? La indiferencia. ¿Y a mí qué? Me interesa ese asunto, ¿verdad? Esa es cosa de aquellos. La indiferencia, la apatía, la ignorancia, ¿verdad? Eso es lo que está acabando con las iglesias. Entonces dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermano, no haga vana la gracia de Dios en su vida. Obtenga la suficiente gracia cada día para que el poder de Dios fluya en su vida, para que pueda sobrellevar la vida cristiana. Por la pura gracia soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y otra vez dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A cada cristiano nos conviene que la gracia de Dios esté sobre nosotros, que el favor inmerecido esté sobre nosotros, que el poder de Dios esté sobre nosotros. Entonces, que la gracia no sea en vano, no sea en vano. Todo lo que aprendí el año pasado, que no sea en vano. Todo lo que escuché, que no sea en vano, sino que dé fruto, que estemos avanzando, que estemos yendo siempre hacia adelante. Entonces, que no sea vano. Hermano, Dios puede usar la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere usar la vida de cada uno de nosotros. Los que estorbamos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que decimos, Dios no, yo no. Pero la gracia está disponible, Dios nos puede usar en gran manera a cada uno de nosotros. Entonces, por la pura gracia, siga usando la gracia, usar la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer este año, hermanos? Leer nuestra Biblia. Yo creo que seguido le dicen eso, ¿verdad? Leer la Biblia, orar, pero de verdad, disciplinadamente, constantemente, orar, leer la Biblia, usar la gracia de Dios. Dios, dame de tu gracia, dame de tu poder. Primera de Reyes 12:6, vamos a leer ahí unos versículos. Primer libro de Reyes 12:6. Ya se sabe la historia, pero vamos a hacer un poquito, unos cuantos versículos ahí. Primer libro de Reyes 12:6. Primer libro de Reyes 12:6 dice: entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que os responda a este pueblo? Ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, ¿verdad? Todos conocemos esta historia, que el rey Roboam, él, ¿verdad?, va a ser el siguiente rey, está a punto de tomar el reinado. Él pide consejo, hizo bien en pedir consejo. Fue con los ancianos, le dieron su consejo. Fue con el grupo de jóvenes, le dieron su consejo. ¿Y qué consejo tomó él? El de los jóvenes, ¿verdad? Un consejo fresco, un consejo contemporáneo, un consejo que nos rasca los oídos, ¿verdad? Ese consejo. Esos ancianos ahí todos apagados, a la antigua, ya, ese consejo. Y él dejó el consejo de los ancianos y se fue con los jóvenes. ¿Quiénes tienen más experiencia? Los ancianos, ¿verdad? Queramos o no, tienen más experiencia. Llevan kilómetros recorridos, ¿verdad? Entonces, este rey, este joven rey hizo mal. No escuchó el consejo. Y bueno, se le dividió todo ahí, se le hizo el desorden. ¿Cómo le vamos a hacer este año para tener éxito en la vida cristiana, hermano? Vamos a tener que escuchar consejos. Consejos. El que no oye consejo, no llega viejo, ¿verdad? Consejos en la palabra de Dios, consejos de gente adulta, ¿verdad? Que ande bien, consejos del pastor, consejos de gente espiritual, amigos espirituales, consejo, consejo. Mire, no sé cómo sea la vida de otros pastores, ¿verdad? Pero al menos en lo personal, lo poquito que llevamos, 5 años, 6 años ahí en Cuaji, muy contaditos me han pedido algún consejo, contaditos, se los puedo decir con los dedos, fácil. Tal persona me pidió algún consejo, contadito, ¿verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Y yo tengo mis teorías también, me saco mis teorías. Digo, o soy un tremendo predicador que les enseño bien la palabra de Dios, a manera que no necesitan consejo, ¿verdad? O soy un mal elemento que dicen, pues, ¿para qué le pido consejo a él, verdad? Otra teoría, o tienen otros consejeros, y hay muchas teorías, ¿verdad? Pero, ¿qué será? ¿Nos gustan los consejos o no nos gustan los consejos? Nos gustarán. Aquí sí le piden mucho consejo al pastor. Lo cargan atareado, ¿verdad? Con tanta consejería. No lo sé cómo sea, ¿verdad? Pero al menos allá no. Y voy a hacer esas teorías, ¿verdad? Y las voy a comprobar también, a ver qué está pasando. Pero normalmente no nos gustan los consejos. Y queremos escuchar consejos que nos rasquen los oídos, que vayan de acuerdo con nuestro corazón, ¿verdad? Porque todos tenemos un corazón, tenemos sentimientos, ¿verdad? Y entonces queremos de ese tipo de consejos. Aquel que nos dice la verdad, aquel que nos dice cómo debe ser, no queremos ese tipo de consejo. Entonces, escuchar consejos sabios de parte de la palabra de Dios, de parte de la Biblia, de parte del pastor, de amigos, hay que escuchar buenos consejos. Y mire, la tele no es una buena consejera, ¿sí? Hay que cortarle el tiempo a la tele. Otros predicadores de la tele no son buenos consejeros, ¿sí? ¿Tiene otros predicadores allá? Más buenos, ¿verdad? Más fogosos, más, se ven las multitudes, ni alcanzo a ver cuánta gente, ¿verdad? Y no son buenos consejeros, ¿verdad? Entonces, busque buenos consejos. Nos vamos a evitar muchos problemas cuando llenamos nuestra vida de consejos, ¿verdad? Aprenda a escuchar consejos, pida la sabiduría de Dios, tome una buena decisión. No tome decisiones si no ha pedido consejos, pida consejos. Se va a casar, los que se quieren casar deben de pedir consejo. No, dicen, no, ya lo vi, está bien guapo, está bien guapa, con este ni me aconsejen. No, con este no se necesita, nomás así, ¿verdad? Sí, necesitan consejos. ¿Y qué hacen los jóvenes que andan noviando? Andan aislados por allá, ¿verdad? Andan por las orillas, andan por allá, no quieren que les llamen la atención, no quieren que les digan nada, y necesitan consejos, ¿sí? Entonces necesitamos escuchar consejos sabios. Entonces, ¿se van memorizando lo básico? Leer la Biblia, orar, estar obteniendo la gracia de Dios cada día en nuestra vida. ¿Qué más? Escuchar consejos sabios. Y bueno, vamos a ver otro versículo de memoria 1 Corintios 15:58 dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Nuevamente nos escribe el apóstol Pablo, le escribe a los corintios, nos escribe a nosotros. Amados, estén firmes, sean constantes, ¿verdad? Firmes, todos entendemos la palabra firmes, ¿verdad? Para los soldados. ¿Verdad? Firmes, posición firmes, espera instrucciones, no te muevas, obedece la orden firme, constante. Cada cristiano debemos de aprender a ser constante, constante. Hermanos, Dios bendice a la gente fiel, Dios bendice a la gente constante. Aunque no sea muy bueno para a lo que se dedica, ya sea para el trabajo, aunque no sea muy bueno como esposo. Aquí hay puros buenos esposos. Aunque no sea muy bueno como esposo, sea constante, constante. Hermana, aunque no sea buena cocinera, sea constante, constante. Un día le va a salir ese guiso, ¿verdad? Un día le va a atinar a ese sazón que busca su esposo, que le dejó su mami, ¿verdad? Y no lo encuentra, ¿verdad? Y le dice, es que mi mamá, ¿verdad? Me hacía no sé qué, ¿verdad? Y bueno, entonces hay que aprender a ser firme, constante, constante. Hermanos, desafortunadamente, mejores cristianos se han dado de baja de la vida cristiana. Tal vez más inteligentes, tal vez más guapos, tal vez más adinerados, tal vez no sé qué, ¿verdad? Pero tal vez tenían mejor oportunidad que nosotros. Pero Dios bendice al que se queda. Al que se queda, ese bendice. No, aquel guapo se fue. Se fue allá de modelo, allá a andar de ¿verdad? Se fue por allá. No, aquella guapa se fue. Talentosa, cantaba bien, buena familia y, no hombre, grandes oportunidades. Pero se fue. Se fue, ¿verdad? ¿Y quién se quedó? Se van quedando los más feos en la iglesia, ¿verdad? Como que viene la depuración, se van los guapos, se quedan los feos y así otra vez y... No, ¿verdad? Bueno, entonces los jóvenes, esa es la queja. Me voy a ir al mundo, allá están los guapos, las guapas. Aquí en la iglesia todos se ven feos, todas están feas, ¿verdad? Dios bendice al que se queda. No tenga planes de irse, Dios bendice al que se queda. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, constantes. Y no estamos constantes porque estamos animados. Tal vez estamos desanimados, ¿verdad? Atribulados, ya fastidiados tal vez, pero constante, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, creciendo espiritualmente, avanzando en su lectura bíblica, avanzando en su oración, avanzando en su servicio, avanzando en nuestra actitud. Mire, la palabra de Dios va quitando nuestra mala actitud, nuestra oposición. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que cada cristiano hace para Dios no es en vano. Dios nos está anotando cada cosa, cada cosa. Es que el pastor no me reconoció, es que los hermanos no me aplaudieron. Dios lo anotó. Tú trajiste el pollo, ¿verdad? Tú trajiste a fulano, ¿sí? El pastor perdió la lista, no sabe ni dónde anda esa lista, no me reconoció, ¿verdad? Y cualquier cosita, cada cosa que haces para el Señor, nada es en vano. Yo traía a fulano, yo le ayudé y fue el que me traicionó, ¿verdad? Le dijo a los hermanos quién soy yo y me conoció y sacó mi expediente ahí en la iglesia, con quien más yo confiaba, ¿verdad? A quien le revelé todo mi corazón, ese fue el que regó todo ahí en la iglesia. Y ahora cargamos la cara de vergüenza, ¿verdad? En la iglesia. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, hay que seguir adelante, ¿verdad? Y bueno, hablando de Cristo, cada cristiano debe de aprender a ganar almas. Todos ya saben presentar el Evangelio, hablar de Cristo con la familia, ¿verdad? En la reunión de Navidad, en la reunión de fin de año, ahí debe de hablar de Cristo, debe dar testimonio, ¿verdad? Creciendo firme, constante, sirviendo al Señor, todo Dios nos va anotando. Hay que aprender a seguir adelante, ¿verdad? Siendo moldeado, aprender la humildad, aprender a ser siervo, a disciplinarnos, a ser determinados, amar a Dios siempre sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, ser un cristiano fiel e idóneo para enseñar. Fiel e idóneo para enseñar. Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos da este día de estar en la iglesia, de escuchar su palabra. Le pedimos, Espíritu Santo, que este año podamos mejorar en varias áreas de nuestra vida, que estemos dispuestos a tomar los compromisos que dejamos, que tal vez olvidamos, que nos dé el ánimo y el gozo para seguir siendo cristianos, para seguir sirviendo en su obra, que no nos cansemos de hacer el bien. Padre Celestial, bendiga cada familia, cada hermano, bendiga la iglesia en general y que podamos agradarle con nuestra manera de vivir, de ser. Vamos a seguir orando.
Amén. El piano va a empezar a tocar. Si alguien dice, pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano. Alguien diría eso. Pastor, yo quiero ser fiel a Dios este año. Yo quiero ser fiel a Dios, ok. Puede bajar su mano. ¿Por qué no pasa aquí al frente? Ora al Señor, dobla su rodilla, hable con el Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame este año 2019. Ayúdame este año 2019 a ser fiel. Ayúdame este año a ser idóneo. Idóneo quiere decir el ser esa persona que tú estás buscando. Esa persona que tú estás buscando, Señor, yo quiero ser esa persona. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Yo no sé a dónde va a ir mi alma si yo llegara a morir, pero aquí está mi mano. Yo quiero saber, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Habrá alguien así, levante su mano. Habrá alguien así que dijera, pastor, honestamente, yo no sé a dónde voy a ir. Yo no sé si tengo vida eterna. Yo no sé si voy al cielo, pero aquí está mi mano. Quiero entregar mi vida a Dios. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero ser salvo. Y aquí está mi mano. Habrá alguien así que dijera eso. Alguien así que dijera honestamente, pastor, yo no soy salvo. Yo no soy salva, pero quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero tener esa vida eterna. Quiero tener salvación. Y aquí está mi mano. Alguien diría eso. Alguien diría eso. Alguien así. No queremos que nadie vaya al infierno. Dios da vida eterna, Dios da salvación a través de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente pedirle a Cristo esa vida eterna, esa salvación. Pedirle a Cristo que entre en mi corazón y decirle: Señor, entra en mi corazón, sálvame, Señor. Dame esa vida eterna que tú prometes a través de Cristo. No hay nadie más. No es la iglesia, no es la religión, no son las buenas obras. No es que si yo vengo aquí a una semana, un mes, un año, es solamente a través de Cristo que podemos tener esa vida eterna. Es solamente a través de Cristo que podemos tener salvación. Pastor, y es que yo me he portado bien. No es a través de portarnos bien, es a través de Cristo que podemos tener esa vida eterna, esa salvación. Sigo orando, dígale al Señor: Señor, este año ayúdame a tener, a poder leer la Biblia. Este año ayúdame a orar como debo de orar. Este año ayúdame a ganar almas y traer otros a tus pies. Ayúdame, Señor, a dar un buen testimonio. Ayúdame a ser idóneo. Esa persona que tú estás buscando, yo quiero ser. Okay. Muy bien, pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por habernos salvado a través de Cristo Jesús. Te damos gracias porque has enviado a ese Salvador, a Jesús, el Salvador del mundo, que quita los pecados del mundo, el Cordero tuyo, Señor. Gracias porque Él vino a nacer allá en Belén de Judea, y te pedimos, Señor, que podamos nosotros compartir con nuestros amigos, con nuestras amistades, con alguien más, de ese amor que tú tienes para con nosotros. Gracias, Señor, por buscarnos a nosotros, buscar hombres fieles, idóneos, para hacer tu obra. Ayúdanos, Señor. Bendice cada decisión, bendice cada familia, aquellos hermanos que han estado enfermos, en necesidad. Ayúdanos, Señor. Bendícele, Señor. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús.